es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que le llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y en www.uniminutoradio.com.co. Asimismo, estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas en Facebook de Marfil, Educación Filosófica y desde el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Saludos muy especiales a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Tenemos como invitados un plato delicioso acá en la mesa de trabajo del Puente y obviamente nos acompaña siempre nuestro control master Edwin Álvaro Donato. Vamos a darle inicio al programa del día de hoy, que tiene una invitada muy importante, muy interesante, que nos viene a contar un poco sobre filosofía para niños, desarrollo humano y varias cositas ahí que nos interesan para nuestro proyecto. Pero antes de eso, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera en la mesa de trabajo del Puente, que nos ya ha acompañado unas par de ocasiones, Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días, bienvenida al Puente del día de hoy, y ¿cómo te ha ido?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, un placer de nuevo encontrarnos aquí en esta mesa de trabajo, hoy lunes por la mañana, y bueno, como Alejandro nos iba comentando, tenemos a una invitada, una amiga, que bueno, yo estuve por ahí conociéndola en México y un placer compartir con ella sabidurías, charlas, conversaciones, diálogos, encuentros también de filosofía para niños, comunidades de diálogo, formaciones. Entonces, bueno, queremos darle las gracias por poder estar aquí el día de hoy y por todos estos diálogos que vamos a tener. Así que presentamos a María del Rosario. Y pues le queríamos, con esta invitación, preguntarle un poco quién es María del Rosario y qué baile. Sí, ¿qué baile podría representar a María del Rosario? Ya sabes, Rosario, que yo soy un poco creativa con esto de las presentaciones. Entonces, ¿qué baile te podría representar?
¡Qué barbaridad! Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandra. Pues el baile, yo más que baile pensé en canción, ¿no? Me gusta mucho la canción de Cambia, todo cambia, de Mercedes Sosa, ¿sí? Pienso que de alguna u otra manera esta posibilidad de cambiar todos los días, de crecer todos los días, de hacer cosas diferentes, podría ser algo que va de acuerdo con un poco mi manera de concebir la vida, ¿sí? Y te agradezco mucho que me hayan invitado esta mañana a compartir con ustedes esta charla.
Muy bien, Rosario. Un placer tenerte, como lo decía Alejandra, acá en la mesa de trabajo del Puente. Y para disfrutar, para dialogar un poco sobre educación, sobre filosofía para niños, desarrollo humano. Y que nos cuentes un poquito, precisamente, quién es Rosario. Que nuestros oyentes un poco se enteren de quién es Rosario, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, qué es lo que más le interesa a Rosario como persona, no solamente como profesional, como para que nuestros oyentes te conozcan un poco más.
Bueno, pues yo soy Rosario Collado, me gusta mucho dar clases, soy docente desde hace muchos años, me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta mucho la gente, ¿sí? Y viajar, ¿no? También es algo que me apasiona, tener como la posibilidad de conocer gentes de diferentes lugares y diferentes contextos. Me dedico mucho a la docencia, llevo ya más de 25 años trabajando, dando clases a nivel universitario, pero conocí la propuesta de filosofía hace muchos años y también me dedico a la filosofía para niños.
Perfecto, perfecto, muy interesante. Así como decía Rosario, hemos podido también pues compartir por allá en México algunas canciones, como esta que nos contaba de Cambia, todo cambia, ahí disfrutar con gente en la guitarra. Entonces, pues para ir adentrándonos un poco más a la temática del día de hoy, a los diálogos que vamos a ir haciendo el día de hoy, nos gustaría también preguntarle a Rosario que cómo conoció esta propuesta de filosofía para niños, a quién conoció, cómo pudo adentrarse en este mundo y en este universo de filosofía para niños. ¿Y por qué sigue esta propuesta de filosofía para niños siendo tan importante para ti? en tu docencia y en tu labor docente.
Claro, muchas gracias. Pues yo estudié en la Universidad Iberoamericana en México, una universidad que pertenece a la Compañía de Jesús, y en un pasillo una vez me encontré un pequeño folleto que decía Filosofía para Niños. Esto fue en los años 1980 y tantos. Entonces escribí y me contestó Ann Margaret Sharp y me ofreció el poder asistir a Mendham, que era un espacio en donde se hacían unos veranos por parte de la Universidad de Montclair del Instituto de Filosofía para Niños. Entonces fui y conocí la propuesta ya. Fue apasionante haber conocido eso. Me cambió el mundo de alguna u otra manera. Y fue una época extraordinaria porque cuando yo llegué a Mendham, tuve la sorpresa de que la BBC de Londres había ido a hacer una entrevista para Matthew Lipman, que se convirtió en un programa que se llama Socrates for Six Year Souls, que fue un programa que se difundió por parte de la BBC de Londres. Y bueno, eso fue una experiencia maravillosa para mí, ¿no? Era yo nueva en el movimiento y fue cuando la conocí, la propuesta, y dije, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar. Y a partir de ahí fue cuando empecé a trabajar de filosofía para mí.
Listo, muy bien. Eso es bien interesante y de fondo hay también varias cositas que surgen a partir de esa pregunta para nuestra invitada, que es esa relación con la filosofía y la educación, ese estar metido en esa dinámica de ser docente, de ser maestro. ¿Cuál es esa implicación que ha tenido todo este proceso de filosofía para niños con tu formación, con tu, decías en tu presentación, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta ser profe? ¿Qué ha implicado esto para la vida de Rosario?
Bueno, pues una de las cosas maravillosas que encontré yo en la propuesta de filosofía para niños es la creación de comunidades de diálogo, ¿sí? Y a través de la comunidad de diálogo es como te encuentras con el otro y encuentras cómo puedes de alguna otra manera profundizar en el pensamiento. Entonces creo que esa vinculación entre educación y filosofía fue algo que a mí me apasionó, ¿no? Yo no venía del mundo de la filosofía. Entonces, cuando llegué a Montclair y me di cuenta de la importancia de la filosofía, es decir, había estudiado una carrera humanista, pero no precisamente filosofía. Y eso me permitió, de alguna u otra forma, darme cuenta de la importancia que tenía la filosofía para el mundo de la educación. Y creo que es una de las cosas que tiene maravilloso filosofía para niños, que te hace acceder a la filosofía de una manera lúdica también, de una manera como más natural, no desde una perspectiva nada más académica, sino a través del asombro, a través del cuestionamiento, a través de la indagación, a través del encuentro también con el otro. Y eso me pareció como fascinante, ¿sí? Y claro, la metodología, aunque inicialmente fue pensada para niños, y en España inclusive le han dado el nombre de Filosofía 318, cuando tú llegas a la universidad o cuando tienes tu acceso, por ejemplo, a ser profesora de una universidad, te das cuenta que la metodología de la comunidad de diálogo es riquísima, sea la edad la que sea, la que se esté trabajando. Entonces me parece que hay una fuerte vinculación entre lo que es filosofía y educación y que de alguna u otra manera se concreta muy bien en la propuesta de filosofía para niños.
Qué bueno, qué interesante esto que Rosario nos está compartiendo el día de hoy, de esta cuestión de la metodología, ¿no? Ya sabemos que las comunidades de diálogo, digamos, es la metodología en la cual se desarrolla esta propuesta de filosofía para niños, pues ya sea con niños y niñas de primera infancia, pues de mediana edad o un poco, pues también con adultos, como nos iba diciendo. Entonces nos gustaría un poco adentrar en esta cuestión de esta metodología, ¿no? De esta propuesta con Rosario y bueno, pues con toda esta perspectiva que Rosario tiene de más de 25 años trabajando con esta propuesta. Y también es formadora de formadores, ¿verdad? No es solo pues docente, que ya es suficiente docente de universidad, de escuela, pero también formadora de formadores por parte de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. ¿Qué crees, Rosario, un poco que ha podido cambiar en esta propuesta o han cambiado algunas miradas que tú reconocías al principio? Por ejemplo, hace pues cuando te aproximabas un poco a la propuesta, hace 20, 25 años, ¿y qué tipo de miradas hay a día de hoy? ¿Has descubierto algún tipo de mirada nueva hacia esta propuesta?
Sí, claro que sí. Yo creo que al principio, cuando yo llegué la primera vez a Montclair, una de las cosas que más se analizaban era lo que era el pensamiento crítico, ¿no? La propuesta de filosofía para niños siempre ha dicho que trabaja pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento del cuidado, pensamiento colaborativo. Pero en los primeros años estaba muy preocupado el proyecto como en ahondar mucho en las habilidades de razonamiento de pensamiento crítico. Ya se hablaba de pensamiento creativo y se mencionaba algo de pensamiento del cuidado. Sin embargo, creo que ahora, en estos días, estamos muy en la línea del pensamiento socioemocional, del desarrollo socioemocional también del individuo. Y yo creo que parte de lo que a mí me fascinó fue también ver cómo esa vinculación, ¿no? Ya Lipman hace 50 años que creó el proyecto y hablaba ya de pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento cuidadoso. Pero yo creo que después con Anne Margaret Sharp eso se profundizó en eso más. Y actualmente está muy de moda toda la parte de habilidades socioemocionales, así como la importancia que tiene el generar propuestas que generen una implicación en el pensamiento social, ¿no? Yo creo que yo veo en filosofía para niños muchos problemas actuales que pueden ser tratados a través de la comunidad de diálogo, de acercarnos al otro, dialogar y de participar en esta facilitación de habilidades de formación de pensamiento crítico. Creo, y en eso veo como una diferencia muy grande, ¿no? Como que ahora inclusive la propuesta que ustedes tienen en un minuto está muy vinculada con los problemas sociales que se están dando en los países en donde la propuesta está creciendo. Y creo que eso es muy importante. Se está aterrizando mucho a la problemática social de cada contexto. Y creo que la manera es la filosofía para niños, pero en el contexto, no en el contexto donde se esté trabajando, que creo que eso es muy importante.
Claro, muy bien, Rosario. El planteamiento que nos muestras acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy muestra de diferentes cambios en, digamos, tantos años que han pasado un proyecto como Filosofía para Niños, que no solamente tiene un lugar, una localización en un punto concreto del mundo, sino que se ha ido ampliando a diferentes escenarios, a diferentes países. Ya lo mencionabas con la propuesta de Filosofía 318 en España, lo que se hace de Uniminuto con el proyecto Marfil. Y hay una pregunta que queda ahí en el aire mientras tú estabas hablando y mientras yo te estaba escuchando. Yo decía, bueno, ¿cuáles serían esos límites y alcances de una propuesta que tiene como filosofía para niños o con niños dentro de un escenario como es el aula de clase de un colegio o de una universidad? ¿Y cómo hacer para que esto, me parecía supremamente interesante que tú nos mencionabas y decías, esto es como una propuesta que se posibilita dialogar, no solamente como se ve la filosofía pura y dura, como se ve dentro de un aula de clase, digamos, de una universidad, sino que tiene la posibilidad de ir un poquito más allá y tiene una posibilidad de dialogar con diferentes hechos sociales que nos afectan diariamente a nuestras sociedades actuales y sobre todo a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son esos límites y alcances, Rosa?
Pues mira, yo he trabajado mucho en la línea, por ejemplo, de lo que es la filosofía para niños y el desarrollo humano. Ahora, yo me formé en una maestría y en un doctorado cuya columna vertebral fue el enfoque central de la persona de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que habla mucho de formar espacios en donde la persona pueda desarrollar su potencial. Y veo la vinculación con la comunidad de diálogo. Ahora, lo que tú me comentas o lo que ustedes me están comentando es una posibilidad de llevar a la propuesta de filosofía para niños a espacios, por ejemplo, más abiertos, que no solo sean los espacios de las aulas formales, sino ir, por ejemplo, a otros lugares en donde, por ejemplo, a lo mejor se puede trabajar con chicos de la calle o con chicos en condiciones marginadas o, por ejemplo, migrantes o ese tipo de espacios, ¿no? Yo creo que es muy factible hacerlo. Lo que aquí tendría uno que cuidar mucho es precisamente el trabajo de los facilitadores, que los facilitadores cuenten con las habilidades para poder generar ese espacio. Porque, bueno, finalmente, las personas a las que va dirigida esta propuesta es a cualquier persona que tenga deseos de conversar, de indagar, de dialogar, de poner en común ideas. Pero sí el facilitador tendrá como un papel importante también de rescatar esas habilidades de pensamiento, ¿no? Y por eso también la filosofía es fundamental, ¿no? Que tengan ciertos elementos filosóficos para poder generar ese ambiente, así como otras actitudes, como podrían ser actitudes humanas, ¿no? Yo, en concreto, mi trabajo de tesis doctoral es precisamente la vinculación de las actitudes del enfoque centrado en la persona, que es la empatía, la congruencia, la puesta en perspectiva, la sensibilidad al contexto, y llevarlas al marco de la comunidad de diálogo. Ya Lipman hablaba de poner el ego en perspectiva, la sensibilidad al contexto, pero a mí Rogers me da muchos elementos para trabajar lo que es la empatía y la congruencia, ¿no? Que son tres de las actitudes básicas que se requieren para el crecimiento: empatía, congruencia y aceptación positiva del otro. En una comunidad de diálogo tú aceptas a las personas independientemente de cómo piensen. Lo importante es que se pongan a dialogar, que de alguna otra manera salgan a la luz los diferentes puntos de vista y perspectivas, y con eso también tú te alimentas y creces, porque el pensamiento es activo, ¿no? El pensamiento no tiene por qué quedarse en una sola dirección, y la indagación te lleva hasta donde el pensamiento te quiera llevar. Entonces creo que la filosofía y para niños es una manera muy, muy, muy estratégica como para generar diálogos en espacios como los que tú me estás mencionando.
Qué interesante esto que nos cuentas, y pues hablando un poco de estos espacios, ¿no? De distintos espacios que podrían, donde se podría realizar esta práctica de filosofía para niños, y sobre todo el fomentar ese tipo de espacios. Tú, Rosario, ¿qué consejo, digamos, podrías dar también a los oyentes que nos escuchan el día de hoy, a nosotros que también seguimos trabajando con esto y aprendiendo mucho, sobre cómo formar estos espacios, ¿no? Dices que tiene que haber una empatía, tiene que haber una aceptación, tiene que haber una apertura al diálogo, y todas esas cosas son cosas preciosas, genial como punto de llegada, pero muchas veces el camino no es tan fácil y se nos hace un poco arduo. Entonces, ¿cómo se puede posibilitar? ¿Cómo posibilitamos esta empatía en las comunidades de diálogo, esta apertura? ¿Cómo podemos posibilitar eso? Y sobre todo, ¿qué cualidades debería tener para ti un facilitador para que pueda posibilitar estos espacios y desarrollar el potencial del pensamiento, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que el facilitador primero tiene que experimentar lo que es ser parte de una comunidad de diálogo, ¿sí? De alguna u otra manera, formarse en esto y experimentar lo que es el estar siendo miembro de una comunidad de diálogo. ¿Para qué? Para que pues vaya ahí introyectando de alguna otra manera esas actitudes y esas habilidades, ¿sí? Formarse, ¿no? El Uniminuto también tiene un diplomado de filosofía para niños. Yo creo que las personas que quieran hacer esto tienen que pasar por una formación en lo que viene siendo la propuesta. Y además de contar con habilidades, ¿no? Como decías tú, con ciertas actitudes, una actitud de apertura, una actitud de escucha atenta, una actitud de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? De amar la educación, de amar la indagación, para poder de alguna otra manera tener como esos elementos que le van a permitir ser fortalecidos en el momento en que tome el entrenamiento, la capacitación, ¿no? Y participar. Yo creo que también una de las cosas que son muy interesantes es empezarse a interesar por participar en estos espacios que no son precisamente los espacios formales de la universidad, sino a lo mejor estos grupos alternativos que existen o colectivos, en donde muchas veces se manejan diferentes problemáticas que pueden ser muy atractivas y que pueden favorecerse mucho a través de la construcción de comunidades de diálogo, ¿no? No sé si esto fuera como una serie de sugerencias que puedan ser como aplicadas.
Claro, muy bien, muy bien, muy, muy pertinentes, y digamos que nos mostraste un poco la visión de lo que puede tener un facilitador, de lo que se tiene que formar o podría formarse un poco para no solamente desarrollar una propuesta como filosofía para niños dentro del aula de clase, ya sea en un colegio o en una universidad, sino esas habilidades que también se tienen que desarrollar en otros espacios si se quiere llevar una propuesta como esta, que es muy pertinente, muy interesante, por lo menos esa es una apuesta de los que tenemos muchos y que le vemos como un objetivo. Y ¿cuáles son esas habilidades que se tienen que formar? No sé, me preguntaría por muchas cosas que nosotros estamos viendo desde nuestro grupo de investigación de marginalidad de Marfil, estaba centrado en el juego, por ejemplo, ¿sí? No sé tú cómo ves, no sé si te gusta jugar, tal vez le podríamos también pasar la pregunta a Alejandra un poco, ¿sí? Si juegan ahorita, y cómo el juego también puede ser un común denominador o una piedra angular bien importante para esto de filosofía para niños. No sé cómo lo ves tú, cómo lo ve Alejandra.
Ok, pues el juego creo que es fundamental, ¿no? Una de las cosas también yo que he visto es muchas veces nosotros al principio fuimos muy ortodoxos, seguíamos las novelas, seguíamos de alguna otra manera la dinámica que se establece en la comunidad de diálogo, de leer, hacer las preguntas, establecer el diálogo y empezar a generar esa habilidad para que los chicos fueran interviniendo. Pero sí creo que el juego es fundamental, ¿no? El juego rompe de alguna otra manera muros, el juego acerca, el juego genera un ambiente alegre que favorece mucho el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que tendría que tener un facilitador de comunidades de diálogo es tener un entrenamiento para ser un buen jugador, por así decirlo, ¿no? Para aprender a generar juegos en sus espacios, porque creo que es una forma de ir acercando a los integrantes de una comunidad y a lograr como una actitud de apertura para aprender. Creo que es muy, muy importante el juego. Sí, canciones, juegos, tarjetas, imágenes, no sé, creo que todo lo que sea muy dinámico puede facilitar el trabajo de una manera muy agradable. Uh-huh. Alejandra, creo que en eso tú tienes muchísima experiencia.
Y vamos a preguntarle a Alejandra.
Sí, pues yo creo que, por supuesto, la cuestión lúdica, la parte lúdica, ¿no? Pues ya sea en la comunidad de diálogo o en cualquier espacio, ¿no? De la vida, creo que es fundamental porque también ayuda el ponerse uno en perspectiva, el ver cómo está haciendo tu participación en ese juego, ¿no? Cuando uno entra a jugar con otras personas, uno también se puede observar, ¿no? Pues quizás como adulto, pero también como niño, y se dan cuenta de cómo es la comunicación, si yo realmente logro comunicar lo que quiero comunicar en ese juego, si logro entrar en el juego con otras personas, y pues creo que eso fomenta mucho la parte creativa, también la parte del cuidado. En algún semillero de investigación de Marfil, por aquí con Alejandro y con otros participantes, hablábamos de que muchas veces hay juegos que son un poco violentos, que son un poco agresivos, ¿no? Y pues quizás fomentar un poco juegos más del pensamiento, juegos que sean lúdicos, con movimientos, también es algo muy importante, pero bueno, que tengan quizás otra perspectiva y que no sean, pues, ahí jugar con la zapatilla, a darse con la zapatilla, ¿no? Los unos a los otros. Y pues hablando un poco de esa cuestión lúdica y del juego que tenemos con el pensamiento, con la filosofía, Rosario había sido mencionando un poco el cambio de estructura que iba teniendo un poco las sesiones de filosofía para niños, ¿no? Es algo que ya habíamos mencionado el día de hoy, pero pues me parecía muy interesante preguntarte si crees que se han ido metiendo, por ejemplo, nuevos detonadores en los diálogos o en las sesiones de filosofía para niños. Antiguamente quizás se trataban más únicamente esas novelas, era quizás un plan un poco más, más estructurado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se juega hoy en día con esa estructura? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué juegos hay? ¿Tú cómo entiendes esa práctica de quizás modificar un poco esa estructura que Lippmann nos proponía en, bueno, pues hace unos años ya y en su primer momento, ¿no?
Ok, yo tengo 18 años trabajando en una escuela primaria también. Voy una vez a la semana a hacer filosofía para niños a esta escuela y tengo chiquitos que van de los 6 a los 12 años, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha permitido como que estar muy en contacto con los niños y saber qué es lo que los niños piensan y cómo reciben, como dice Alejandra, la propuesta. Y también esta propuesta se ha visto alimentada con ideas como las de, por ejemplo, Angélica Sátiro, ¿no? Y el proyecto de Juanita Mariquita, ¿no? Por ejemplo, Juanita Mariquita tiene canciones, Juanita Mariquita tiene poesías, ¿no? Los niños disfrutan mucho con estas poesías, disfrutan mucho con estas canciones, disfrutan con lo que se puede generar alrededor de este personaje, ¿no? Entonces yo creo que son de las cosas que yo he visto en los años y que creo que lo hacen muy fresco al proyecto, ¿no? Por ejemplo, para los preescolares, bueno, Juanita Mariquita es todo un éxito, ¿no? Porque de alguna otra manera, con tantos movimientos, con tantos colores, con tantos personajes vivos, eso le da una identificación al niño y fácilmente como que puede entonces pasar un proceso de indagación diferente, alimentado de muchos estímulos positivos, ¿no? Yo sí creo que la propuesta de filosofía para niños ha generado la posibilidad de buscar nuevas alternativas para llegar a los estudiantes, para llegar a los jóvenes, y creo que el juego es extraordinario, ¿no? Se necesita un facilitador, nunca lo sabes todo, siempre tendrás que estarte actualizando y aprendiendo nuevos juegos, y aprendiendo nuevas poesías, y aprendiendo nuevas dinámicas para poder de alguna otra manera hacer esto más atractivo.
Y, qué interesante, Alejandro, déjame, perdona, que quería dale, hacer dale. Una pregunta aquí muy interesante dale. Que se me venía a la cabeza. Ahí Rosario nos hablaba de personajes, ¿no? De poesías vivas, de canciones vivas, de historias vivas. Entonces, pues, seguramente muchos de los oyentes el día de hoy también son personas que están en el semillero de Marfil, o son personas que han formado parte del diplomado o estudiantes que se están preguntando si quieren hacer ese diplomado, por ejemplo, con la Uniminuto en filosofía para niños. Entonces, bueno, tú, ¿qué consejos, digamos, o qué propuestas les podrías dar de qué tipo de temáticas son a día de hoy en la actualidad, con esta actualidad tan compleja que estamos viviendo, qué temáticas son historias vivas? ¿Qué contenidos, o bueno, no tanto qué contenidos, pero qué temáticas se podrían tratar en las sesiones de filosofía para niños que sigan estando vivas?
Pues yo creo que, por ejemplo, un tema que podría estar muy presente en las comunidades de diálogo sería la empatía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podremos representar la empatía? Algunas historias que hablen de la empatía. ¿Cómo podemos de alguna u otra manera hacer ejercicios de empatía? ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, una temática. Otra temática, bueno, pues la amistad, ¿no? La amistad. La amistad es un tema que es filosófico y que puede estar siendo tratado en espacios inclusive fuera de la escuela formal, ¿no? En un grupo de chicos, por ejemplo, que se reúnen en la calle. Pues a lo mejor empezar a hablar de lo que significa la amistad, la identidad, la empatía, el otro, ¿no? Y de una manera lúdica, ¿no? Buscando a lo mejor personajes, buscando a lo mejor canciones, buscando a lo mejor poesías, que ellos mismos a lo mejor muchas veces te pueden traer algo que para ellos es significativo y que puede ser un estímulo para iniciar la indagación, ¿no? O algún juego, o una representación, por ejemplo, una representación teatral, ¿no? Creo que hay también en eso de una representación teatral, los chicos pueden explayarse, ¿no? Y darse la posibilidad de ser otro personaje, ¿no? Y entender un poco lo que significa ponerte en lugar del otro. Entonces, creo que hay como muchos elementos, y eso es lo que le pasa a Filosofía para Niños, ¿no? Que tiene una parte psicológica, una parte filosófica, una parte pedagógica, una parte lúdica. Es decir, como que se entrelazan muchas cosas, y por eso la hace ser algo complejo, pero a la vez muy atractiva y muy enriquecedora.
Vamos a indagar un poco también sobre precisamente esa parte del desarrollo humano. Eres doctora en desarrollo humano. ¿Y cómo has encontrado ese equilibrio entre eso que es ese perfil de formación que tienes ya desde tu doctorado como doctora en desarrollo humano con una propuesta como la de filosofía para niños? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo se ha articulado? ¿Cómo más bien tú lo has articulado para llevarlo a esos diferentes espacios de formación que tienes con niños, pero también con adolescentes? ¿Cómo es esa articulación? Y si esa articulación también, Rosario, fluye muy bien dentro de la propuesta de filosofía para niños.
Bueno, yo esta situación la he venido viviendo desde hace muchísimos años. Como yo les decía, yo no provenía de la línea de la filosofía. Entonces, por un lado, eso me ayudó a tener un pensamiento un poco más fresco, pero conforme fui avanzando me di cuenta de la importancia de la filosofía, ¿sí? De acercarme más y de profundizar más en la filosofía. Ahora, el desarrollo humano, como yo lo entiendo, es una transdisciplinariedad, ¿no? Nosotros lo estudiamos en una universidad, como les decía yo, primero en la Iberoamericana, que fue donde surge como tal un movimiento en donde que toma como base al enfoque centrado en la persona y a la psicología humanista. Entonces, la filosofía para niños no es hacer psicología, ¿no? Es pensar sobre las cosas, ahondar sobre el pensamiento último de las cosas y el sentido. Pero hay muchos elementos psicológicos dentro de la comunidad de diálogo. Entonces, hubo yo alguna serie de elementos que encontré como muy útiles, y ahora más que nunca, en donde se habla mucho del desarrollo socioemocional, ¿no? En la parte está el pensamiento, el cuidado. El pensamiento, el cuidado tiene que ver con toda la parte del desarrollo socioemocional. ¿Cómo estoy yo ante el otro? ¿Cómo cuido al otro? ¿Cómo me cuido yo a mí mismo? ¿No? Y cómo puedo de alguna otra manera, gracias también a ese desarrollo socioemocional, generar un ambiente más nutritivo para los demás. Entonces, precisamente, bueno, yo tengo claro que hay una división entre lo que es la filosofía y la psicología, pero que hay muchos elementos psicológicos que juegan también en el momento de configurar una comunidad de diálogo y que hay que establecer un ambiente que sea cálido, que sea nutriente, que sea riguroso también, para que se dé un pensamiento más profundo, ¿no? Entonces, sí creo que actualmente hablamos mucho de estas habilidades socioemocionales y, bueno, entender un poco esas habilidades socioemocionales en el momento de estar configurando nuestras comunidades de diálogo, ¿no? Yo hice un proyecto con dos escuelas en donde precisamente hice más más explícitas estas habilidades socioemocionales para que las maestras estuvieran como más conscientes de ellas y las trabajaran. Y entonces, cuando entraran a la comunidad de diálogo, pudieran también trabajar con ellas. Uh-huh. No sé si con esto, pues, bien, doy alguna idea de lo que estamos trabajando, vinculando las dos cosas, ¿no?
Sí, de hecho, ahí Alejandro y yo, pues, nos pusimos a investigar también un poco, nos pareció muy interesante. Yo también le conté un poco porque ya nos ibas, o ya me ibas a mí contando un poco de este doctorado, de este gran proyecto que hiciste con Carl Rogers, bueno, sobre Carl Rogers. Y bueno, pues estuvimos ahí investigando un poco y pues llegamos a la conclusión de que hay muchas cosas bastante parecidas con este enfoque de filosofía para niños, ¿no? A mí, de hecho, hubo, pues bueno, un punto que me llamó sobre todo un poco la atención, que dice: una persona no puede enseñar directamente a otra, solo se puede facilitar el aprendizaje, ¿no? Que es un poco lo que hablamos muchas veces de si se puede enseñar filosofía o si se aprende, por ejemplo, a filosofar, ¿no? Entonces, bueno, dentro un poco de estos dos contextos, ¿no? Que quizás Carl Rogers tiene mucho más, como nos ibas diciendo, toda la parte socioemocional, toda la parte de la empatía, la parte, exacto, de este desarrollo humano. Yo me pregunto qué tendrían que ver o qué piensas tú que tienen que ver un poco la propuesta de filosofía para niños, una terapia, por ejemplo, y la propuesta de Carl Rogers. ¿Cómo se articulan esas tres vertientes? Porque muchas veces hay muchas personas en filosofía para niños que son formadores que dicen, no, filosofía para niños no es terapia. Pero yo me pregunto, bueno, no es terapia, pero puede ser terapéutico para algunas personas, aunque la intención no sea hacer terapia como tal. ¿Tú qué piensas en cuanto a eso, Rosario?
Coincido completamente contigo. Hay una diferencia, ¿no? Puede ser un ambiente terapéutico en el sentido que va a favorecer el que la persona se encuentre a sí misma, ¿no? Y encuentre fortalezas. Y aprenda, por ejemplo, también a conectarse mejor con los otros en la comunidad de diálogo, ¿no? En la comunidad de diálogo te vuelves más cuidadoso en la escucha, te vuelves más capaz de ponerte en un grupo a dialogar en torno a diferentes ideas, pero no es una terapia en el sentido de que no tratas de hacer un cambio en el comportamiento preciso del niño, ¿no? Es decir, no estás tratando de hacer una terapia como tal, pero bueno, los efectos pueden ser terapéuticos. Yo ahí coincidiría con Alejandra, ¿no? Ahora, Carl Rogers, pues, generaba condiciones para el aprendizaje, ¿no? Decía, una persona que tiene empatía, congruencia y aceptación positiva es una persona que va a crecer. Es decir, si tú generas un ambiente en el aula o fuera del aula en donde aceptas a una persona, donde eres empático y donde eres congruente, la persona va a tener las posibilidades de crecer, ¿sí? Y yo creo que eso sucede en la comunidad de diálogo. En la comunidad de diálogo luego aprendes a ser congruente, a pensar y actuar en la misma dirección, aprendes a ser empático y aprendes a aceptar la diversidad de ideas, ¿no? Pero sí debes aprender a aceptar al otro como persona, es decir, independientemente que no piense igual que tú, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahora hay otra cosa muy interesante que cuando yo hice mi investigación lo encontré. Matthew Lipman trabajó mucho con el pensamiento de John Dewey, ¿sí? Y Rogers tuvo un maestro que se llamó Kilpatrick, y Kilpatrick estudió con John Dewey, ¿no? Entonces es curioso, porque aunque no parezca, pero a veces hay ideas que empiezan a converger, ¿no? Y a tener cierto significado. Por supuesto, filosofía para niños va mucho encaminada al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, y la psicología va más en la línea del comportamiento, ¿no? El desarrollo humano creo que puede llegar a ser como una transdisciplinariedad en donde se cruzan las diferentes cosas, ¿no? Y nos puede ayudar precisamente para, pues, entender también esto que va sucediendo en las comunidades de diálogo y que ahora se ha hecho tan interesante y tan rico para muchos países del mundo, ¿no?
Muy bien, Rosario. Sí, ahí vemos claramente que hay una articulación con lo que nos venías diciendo, efectivamente, entre la psicología y lo que se presenta en el pensamiento de orden superior, como lo plantea la propuesta de filosofía para niños, y como hay una articulación que ya nos estás hablando un poco desde la empatía y otros elementos que están subyacen ahí a la psicología y que posibilitan dar un normal proceso a todo esto que implica la educación, la pedagogía, la didáctica y en general lo que abarca este proyecto de filosofía para niños. Ahí es muy curioso porque muchos de nosotros que estamos como entrando en este terreno o que ya hemos trabajado en este terreno, como que hacemos diferentes propuestas, diferentes proyectos, indagamos, estudiamos, miramos esos puentes, como ya tú nos los mostraste un poco de unir ciertas disciplinas, de mirar ese escenario transdisciplinar que subyace ahí. Y la pregunta que queda, o una de las preguntas que muchas personas en formación que nosotros tenemos en los diplomados o en otros escenarios nos preguntan, bueno, ¿y esto para qué? Toda esta formación, todo este proyecto de filosofía para niños en la escuela, en la universidad, en otros espacios, ¿para qué? ¿Ustedes qué quieren con eso? Y eso es una pregunta que siempre está ahí de fondo. ¿Qué va a pasar con la construcción de ciudadanía? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita un poco de Angélica Sátiro. Ella ha desarrollado un poco su trabajo en torno a ciudadanías creativas. ¿Qué va a pasar o por qué tal vez, no todos, pero en este caso Rosario le apuesta a filosofía para niños para el futuro? Digamos, mirándola en una perspectiva, ¿qué espera Rosario de filosofía para niños?
Gracias. Pues bueno, yo me preguntaba ahorita, bueno, ¿para qué, no? Siempre estaba muy pendiente en mi cabeza la pregunta de qué clase de persona quiero ser, en qué clase de mundo quiero vivir. Ese es un lema que se habla mucho de él en filosofía para niños. Es una pregunta que constantemente nos estamos haciendo. Yo creo que, bueno, vivimos un mundo que nos está retando en muchísimos aspectos y que no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Yo creo que la indagación, la admiración, el cuestionamiento son habilidades sumamente importantes para poder dar respuesta a los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva en donde tomemos en cuenta más al otro, ¿no? No podemos pensar en nosotros mismos nada más como yo mime conmigo, sino que de alguna otra manera esto conformar grupos sociales, conformar ciudadanías que sean más críticas, más creativas, más cuidadosas, más amigables con el medio ambiente, con la justicia, ¿no? Vivimos un mundo con unas fuertes diferencias económicas y sociales en donde nos estamos dando cuenta que eso no nos está generando ningún beneficio a la mayoría. Entonces tenemos que aprender cómo a dialogar y a generar posibilidades de igualdad con los demás, ¿no? Y yo creo que la filosofía para niños es una gran herramienta para ser consciente a los niños, a los docentes, a los padres de familia, ¿no? Quizá la propuesta empezó pensando mucho en los niños y ahora hay muchos grupos que están trabajando con adolescentes, que están trabajando con adultos, están trabajando con personas de grupos colectivos diferentes y que creo que puede ser esto como muy atractivo, ¿no? Yo no puedo pensar ya en mi vida sin la filosofía para niños, sin la metodología de la filosofía para niños, ¿no? Ya prácticamente, inclusive, doy clase en la maestría o doy clase en la licenciatura, y aunque mi materia no es filosofía para niños, sí, tengo que dar elementos relacionados con, y creo que la metodología me ha servido muchísimo, ¿no? Y creo que es una propuesta que precisamente por eso está tan viva actualmente.
Yo creo que aquí podría decir que tanto Alejandro y yo también nos sumamos a esto de que sin filosofía para niñas, pues la verdad no sería lo mismo, ¿no? Nuestras vidas no serían lo mismo, no tendríamos, esa capacidad de realmente querer entrar a dialogar con el otro, de escuchar, y también de seguir aprendiendo y también, pues como venía diciendo un poco Rosario, del pese a todas las circunstancias, pese a toda la coyuntura que hay, pues muchas veces en el mundo que siempre surgen muchas cosas distintas, dependiendo de los momentos en los que a uno le toque vivir, ¿no? Pero pues sobre todo en esa actualidad, con esta cuestión también de la pandemia que nos está atravesando, esta cuestión de imaginar futuros mundos posibles, ¿verdad? La cuestión de la imaginación ética, la cuestión también de una una imaginación bioética. Aquí, por aquí también me va escribiendo Alejandro y me dice, sobre todo yo, Alejandro, lo siento, me va diciendo que sin filosofía para niños no me hubiera conocido. Claro, yo a ti tampoco, Alejandro, y a Rosario tampoco, entonces es genial que haya sucedido esto para habernos conocido. Entonces me parece muy interesante y pues sí me gustaría un poco, Rosario, que nos contaras desde la universidad, por ejemplo, o desde la escuela, porque tú tienes ese binomio, esos dos ámbitos de trabajo, cómo impulsas un poco que los estudiantes universitarios que tienen unas características muy distintas puedan imaginar futuros mundos posibles y que se conviertan en ciudadanos creativos porque ya son la generación que está siendo hoy en día y por otra parte en el colegio, en la escuela, ¿no? ¿Cómo fortaleces que ellos también puedan imaginar futuros mundos posibles y que también se activen como futuros o como ciudadanos creativos, ¿no? Porque siempre hablamos aquí dentro de Marfil de creatividad social, que el niño o la niña de primera infancia también es un ciudadano creativo, ¿verdad? Y que es un ciudadano que tiene también responsabilidades dentro de esta ciudad, que quizás podríamos hacer a colación a este libro de Francesco Tonucci, ¿no? De la ciudad de los niños. Y bueno, y sobre todo en toda esta cuestión y toda esta propuesta que Angélica Satiro nos viene compartiendo ya desde hace años también en el proyecto Marfil, con la cuestión del ethos creativo, ¿no? Y la proyección del yo ideal, la proyección de una persona. Entonces, ¿cómo ves estas imaginaciones de futuros mundos?
Claro, bueno, yo algo que me encanta es ver, por ejemplo, como decías tú, el contraste entre los chicos de sexto de primaria, por ejemplo, y mis universitarios de licenciatura, ¿no? A veces es increíble que veo más viva una sesión de diálogo en los chicos de sexto de primaria. Ahora, también lo atribuyo a que ellos han venido siendo de alguna otra manera expuestos a la filosofía para niños durante 6 años en su primaria. Entonces, como una metodología que se repite y que es sistemática. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero precisamente en las aulas de la universidad, yo creo que algo que hay que llevar es esta frescura. Hay que llevar a que el alumno de alguna otra manera le encuentre sentido a lo que está aprendiendo, ¿no? Que reflexione sobre lo que está aprendiendo, que tenga un conocimiento de alguna otra manera de cómo se está aprendiendo a pensar. ¿Para qué? Para poder conectar esto, ¿no? Y se me ocurría también, tú hablas de la parte creativa, hay otro autor que yo conocí en desarrollo humano que es Edward de Bono, es muy famoso, que se llama, tiene un libro que se llama Los 6 sombreros para pensar, algo así, que hace hasta alguna alusión. Y Edward de Bono es de los años 90, no es de ahora, ¿no? Pero él hablaba ya de la creatividad y de todas esas técnicas creativas que pueden facilitar el que haya, pues, precisamente un aterrizaje de los conocimientos en algo creativo y en una parte como más también personal, ¿no? Que el alumno se implique en las cosas, que pueda de alguna otra manera tener sentido porque se implica en las cosas. Cuando se pregunta a sí mismo, cuando le encuentra pertenencia a lo que está haciendo, cuando de alguna otra manera encuentra también resonancia en la comunidad, va a hacer las cosas, ¿no? Y va a cambiar su perspectiva de la forma de actuar en el mundo. Entonces, creo que por eso me parece a mí que la filosofía para niños no puede estar cerrada, ¿no? Tiene que estar abriéndose a lo que, como hace ustedes un rato comentaban, juegos, técnicas, dinámicas, autores, propuestas, ¿no? También se conoce por ahí la propuesta, por ejemplo, de Reggio Emilia. Yo tuve también la posibilidad de haber estado en Reggio Emilia, en Italia, y wow, ¿no? Es extraordinaria la parte creativa que trabaja Reggio Emilia, ¿no? Con tanta cuestión de arte y todas las posibilidades que les da a los niños para de alguna otra manera manifestar sus pensamientos. Entonces creo que hay mucho por aprender y mucho por seguir como discutiendo y conversando, ¿no? Con otros para enriquecernos mutuamente.
Así es, Rosario. Habría que preguntarse también, esta es una pregunta que compartíamos acá internamente por el interno con Alejandra, que era como la pregunta para Rosario de ¿cómo se imagina ella, cómo tú te imaginas, Rosario, un mundo, cómo te imaginas el mundo a partir de esta percepción de filosofía para niños y cómo te proyectas tú desde como docente, como persona, como miembro de una sociedad, como ciudadana del mundo, cómo te proyectas tú después de haber conocido filosofía para niños?
Pues ahorita me vino una imagen a la cabeza, ¿no? Me vino como muchas islas vinculadas con puentecitos, ¿sí? Es decir, como que pensé un poco en la ciudad de Venecia, ¿no? Con tantos puentes y tantos islotes, ¿no? Como una comunidad en donde precisamente establezcamos puentes, ¿no? Establezcamos maneras de encontrarnos con el otro. Y por otro lado, pues con una actitud activa, abierta, creativa, pero también sistemática, ¿no? Porque muchas veces hablamos sin profundizar o hablamos sin tener un conocimiento más sistemático de las cosas. Entonces también yo creo que una apertura, pero también con una sistematización, ¿no? ¿Y cómo me proyecto yo? Bueno, pues yo es una de las cosas que más amo este proyecto. Es decir, esa es de las cosas que más pila me da, ¿no? Me fascina, me encanta, se me pueden ir muchos tiempos de mi momento libre haciendo cosas de filosofía para niños. Nunca lo he visto como un dolor de cabeza, sino todo lo contrario, me encanta, ¿sí? Y el que guste algo, yo creo que es muy importante que lo sigas, que lo sigas perfeccionando y que lo compartas con otros. Y algo que es muy lindo de ahora es precisamente las comunicaciones que tenemos, ¿no? Y esta interculturalidad que también se está dando, ¿no? El haber tenido la oportunidad, por ejemplo, de haber conocido a Alejandra, de conocer tantas personas de tantos diferentes lugares, ¿no? Y ahora estar tan conectados por las redes sociales, creo que también para todos ha sido una gran oportunidad, ¿no? Porque antes, aunque lo desearas, podías acudir a lo mejor una vez, dos veces al año, pero estabas más limitado físicamente por lo mismo, ¿no? En cambio, ahora con estos nuevos modos de comunicarnos, esto se está haciendo, pues, mucho más multiplicador. Entonces, yo creo que también nos tenemos que poner a pensar en cómo llegarle a nuestras audiencias desde las perspectivas actuales, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde las pantallas, desde dinámicas que podamos coordinar desde esta perspectiva. Creo que sería importante, ¿no? No sé.
Sí, y, pues. ¿Sí? Sigue, sigue.
No, y quizá también digo, siempre pensando en que el escribir, el sistematizar, el investigar también sobre lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando en revistas serias, puede ayudar también a un apoyo mayor de nuestras propuestas, ¿no? Hay gente investigadora muy, muy, muy seria que de alguna otra manera también nos puede compartir sus hallazgos y también nosotros compartir con ellos lo que hemos ido descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Para eso también se requiere sistematizar el conocimiento.
Claro. Sí, ahí hablando un poco sobre estas propuestas también que bueno, no son como tal filosofía para niños, pero son propuestas educativas, pedagógicas y también lúdicas, ¿no? O estéticas muy interesantes, así como puede ser, por ejemplo, esta propuesta de la que nos hablabas de Eduard de Bono, ¿no? Sí. Con estos seis sombreros de la creatividad y con las teorías un poco que, sí, de creatividad que nos ofrece Eduard de Bono y también, pues, por ejemplo, las escuelas de Reggio Emilia, que también trabajan mucho a partir de, pues, bueno, de una conciencia colectiva, ¿no? De una ética, tienen unos pilares fuertes, de unos valores, ¿no? Éticos y también estéticos, ¿no?
Estético.
Entonces, exacto, ahí un poco, Rosario, ¿tú cómo crees? ¿O crees si, por ejemplo, que la propuesta de filosofía para niños debería estar un poco más abierta a también a incluir estos valores, por ejemplo, estéticos de Reggio Emilia o esta parte un poco más de la creatividad? Porque quizás en filosofía para niños tratamos la creatividad un poco desde otros ámbitos y a lo mejor no tanto el pensamiento creativo como lo tratan en Reggio Emilia o como lo trata Eduard de Bono. ¿Tú qué piensas un poco ahí con ese concepto de la creatividad?
Claro, yo he tenido la ocasión aquí en México de acudir a una escuela que precisamente tienen como pilar la propuesta de Reggio Emilia y a mí me invitaron para que de alguna otra manera las capacitara a las maestras un poco en esta parte de la indagación filosófica y vi cosas preciosas, ¿no? Hacen, por ejemplo, de repente hablan sobre el ciclo del agua, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, hablas sobre el ciclo del agua y entonces los chicos van explorando acerca del ciclo del agua y van generando una serie de descubrimientos con torno a ese tema. Entonces, tienen un artista plástico en la escuela que los ayuda a hacer concretos esos descubrimientos y hacen una cosa que se llaman los ensambles, ¿no? Entonces, trabajan mucho a través de la estética. Y claro, su propuesta tiene mucho que ver con Reggio Emilia, pero ellos también se vieron en la necesidad de aprender toda esta parte de la indagación filosófica. Que teniendo tú una formación en filosofía para niñas, lo entiendes, o niños, ¿no? Entonces yo creo que el chiste es eso, ¿no? Que los artistas se abran a filosofía para niños y los de filosofía para niños nos abramos a los artistas, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que también a mí me ha gustado mucho de la propuesta, por ejemplo, de Angélica Sátiro, cuando tiene esto de la novela esta de la niña del hilo, la niña del hilo y la representación teatral que ya hacen de esa obra, ¿no? Entonces, ¿cómo vas combinando todos estos elementos y lo enriqueces, ¿no? Y sí creo que para los niños eso se queda, ¿no? Eso independientemente de la reflexión que se hace, se queda la historia, se queda la narrativa en sus mentes y eso hace que después el día de mañana tengan posibilidades de pensar diferente.
Listo, Rosario. Pues ha sido una charla bien interesante, muy nutritiva, muy fructífera para conocer un poco la perspectiva que tú tienes y muchas el planteamiento gracias. Que nos quieres mostrar. Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy y nos gustaría A nosotros nos escuchan muchos docentes, tanto de colegio como de universidades, muchos jóvenes también, muchos padres de familia en diferentes latitudes a nivel mundial. Y pues quisiéramos que Rosario le envíe un mensaje a todos nuestros oyentes que se quieren formar o que quieren conocer un poquito de filosofía para niños, o si no conocen nada, pero es un mensaje de por qué el pensamiento filosófico desde filosofía para niños es importante. ¿Qué mensaje enviaría Rosario para todos nuestros oyentes?
Pues mi mensaje sería, yo creo que en los países latinoamericanos existen centros capacitados para formar personas en filosofía para niños. En México existe la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, en Colombia está Uniminuto, en Costa Rica también hay un centro, es decir, hay diferentes espacios. Yo creo que una de las cosas sería precisamente que las personas busquen estos espacios para tener como la posibilidad de formarse, ¿no? Que no se quede simplemente en un deseo, sino que acudan, que busquen en las redes, que se capaciten, que intercambien ideas con los que están ya formados, ¿sí? Porque yo creo que cuando entras te das cuenta de la riqueza que esto tiene y que si quieres de veras aprender vas a tener muchas posibilidades y que tampoco es algo que no se aprende en un día, ¿no? Que es un proceso que cuando te encuentras con él ya no quieres dejarlo y que pues vas a empezar a caminar en ese camino y vas a empezar a compartir con otros precisamente estas inquietudes y estos deseos, ¿no? Que finalmente nos llevan a querer transformar nuestro mundo y dejar posibilidades de esperanza para nuestros niños y nuestros adolescentes, que creo que finalmente es lo que estamos también buscando, tratando de construir un mundo más justo, más igualitario, más creativo, más rico, en donde la persona tenga la posibilidad de desarrollarse y de ser autónoma, ¿no? Entonces creo que esto es como muy importante, ¿no? Yo los invitaría a que buscaran en los espacios oficiales de filosofía para niños una formación, que también busquen la propuesta de Angélica Sátiro, busquen la propuesta de Uniminuto, busquen las propuestas de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, no sé, creo que Argentina también tiene sus centros, es decir, ya somos una red de personas, ¿no? Y buscar esas asociaciones para de alguna otra manera juntos, pues ir transformando. No es lo mismo que tú solito estés en tu pequeño espacio tratando de hacer algo que unirte a redes como estas, ¿no? En donde te vas contagiando del entusiasmo y del ejemplo de otros. Yo eso es lo que recomendaría.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Pues con este entusiasmo que hemos tenido en el diálogo el día de hoy y en la mesa de trabajo, les estamos llegando al final de nuestro programa, de la emisión del día de hoy, y les agradecemos muy especialmente a Rosario y también a Alejandro Montaño por, como siempre, estar acompañándonos y acompañarme todos los lunes. Y bueno, pues agradecemos todos los comentarios y la participación en nuestras redes sociales, ya que nos han escuchado a través de Facebook Live, de Marfil, Educación Filosófica y Educación. Y en el Control Master nos ha acompañado Edwin Álvarez Donato y esta servidora y amiga de todos ustedes, Alejandra Herrero, les desea un feliz resto de día y de semana.
A ustedes muchísimas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.